Somos Cristi, Toña y Mako, y cada vez que nos juntamos, la conversa se pone buena. Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación. Porque sí, somos millennials.
Somos tres mujeres con personalidades muy diferentes y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier cosa. El último libro que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo.
Somos tres amigas y en todas nuestras conversaciones hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando.
Hola, ¿cómo están mis niñitas queridas?
Hello, los paréntesis de mi paréntesis. No, eso no tiene mucho sentido.
¿Cómo están, Maquito, Toña?
¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Todo bien, gracias a Dios aquí, chévere.
Qué bueno, yo estoy un poco triste.
Bueno, emocionada por el... No sé si estoy emocionada por el tema de hoy, porque la verdad es que tengo un... como doble sentimientos, de sentimientos encontrados sobre esto. Y voy directo al grano. Nosotros queríamos hablar el día de hoy sobre cómo nos imaginamos la vida post-cuarentena. Y ya vamos a hablar un poquito de qué queremos tocar ahí. No solamente lo típico. Ah, bueno, sí, vamos a tener siempre mascarillas, vamos a... No, sino hablar un poquito más profundo de que, cómo puede ser nuestro... el famoso ya establecido término de new normal. Y a mí la verdad es que no sé si me emociona o me da como esos sentimientos encontrados, porque por un lado estoy clara que sí, la vida va a ser distinta. O sea, esto que nos ha pasado marca un antes y un después en la historia, como muchas otras cosas que han pasado en la historia de la humanidad. Pero yo me niego a un new normal. O sea, me niego a que, bueno, sí, nuestro nuevo normal es que ahora... ya la gente no se abraza en las calles, es que ahora siempre en cualquier cosa con que tengas atención al público vas a tener un paraván enfrente de acrílico. No, o sea, me niego. Yo quiero pensar que todas esas cosas van a ser temporales.
Te niegas, pero es la realidad, pues. No hay mucho que puedas hacer al respecto.
No sé, Toñito, o sea, yo espero, yo en verdad confío en que la ciencia va a lograr que esto ya no sea una amenaza en algún punto tan fuerte como para que ahora siempre tengamos que vivir así. O sea, en la historia de la humanidad han habido enfermedades igual o peor de graves que que el COVID-19. Y sí, pues la ciencia ha logrado a través de, bueno, vacunas, tratamientos, etcétera, que ya no sea una amenaza tan fuerte para la población. Y sí, o sea, yo quisiera o quiero soñar con eso. Si no, creo que me deprimo un poco.
Claro, es que depende un poco... creo del tiempo en que lo veas. O sea, si tú lo ves los próximos 6 meses o el próximo año, año y medio, pues nos tenemos que adaptar. No es que va a haber una vacuna y de repente 7.000 millones de personas se van a vacunar. Y claro, si lo ves a 10 años, sí, probablemente las cosas vuelvan un poco a lo normal.
Sí. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé, ¿qué opinan?
O sea, a mí lo que más me llama la atención es... cuando nos planteamos este episodio, que el new normal viniera dado un poco por el miedo, ¿no? Que el miedo fuera más allá de lo físico, lo tangible, el tapaboca, el antibacterial, el paraván de acrílico, que el miedo fuera una constante en nuestras uh-huh. vidas, ¿no? Que te dé miedo ver a tus amigos, que te dé miedo asistir a lugares donde haya gente concentrada, que te dé miedo viajar por el tema de tener que pisar un aeropuerto. Y me hizo preguntarme, ¿no? O sea, ¿va a ser el miedo una... supongamos que sale la Organización Mundial de la Salud mañana y dice, se acabó, aquí tenemos la vacuna, todo el mundo vacunado, pasamos un tiempo cero muerte, cero contagiado, cero nada. ¿Ese miedo va a desaparecer en ese momento? ¿O es algo, o es una... va a ser una constante durante un tiempo también, ¿no?
Cristi, yo creo que... claro, es difícil saber, es literal, tener una maquinita del tiempo para saber cómo va a ser todo, pero yo creo que sí, o sea, cosas como estas, que es, como decía antes, marcan un antes y un después en la historia, también marcan un antes y un después en una generación, en cómo se comportan, en cuáles son sus reacciones ante distintas situaciones, y sí, definitivamente creo que nosotros vamos a ser una generación que se va a lavar mucho más las manos en su vida que la generación de nuestros abuelos. Porque sí, fuimos marcados por esto. Y nosotros que, por ejemplo, bueno, ya estamos en nuestros 30, pero imagínense los niños pequeños, entre, no sé, 4, 5, 10 años, que han pasado esto y que les estamos inculcando en sus rutinas, te tienes que lavar las manos, no podemos salir por el virus, tenemos que tener mucho cuidado, no contagiarse los tapabocas. Qué fuerte, que sí, eso va a dejar secuelas, y puede dejar secuelas desde lo más extremo a, ¿sabes? Criaste un pequeño hipocondríaco, hasta, bueno, eso, ¿sabes? Patrones en la manera en que te vas a comportar, que te van a marcar por siempre, aunque el riesgo no sea inminente, porque el riesgo esté solucionado, porque pueden venir otros riesgos que no conoces.
Claro, y yo creo que los más afectados al final son los niños. O sea, yo el otro día hablaba con mis primos en Madrid, que tienen dos niñas, y a una de ellas, que cumplía años ese día, ya se había levantado la primera fase, que pueden bajar al parque a tal hora, por lo menos al parque del edificio donde viven, y ella no quería, le daba miedo. Le dijo, no, mamá, mejor quedémonos en casa disfrutando nosotros, porque me da miedo bajar.
Qué fuerte.
Cosita.
Entonces, es muy fuerte, porque tú dices hasta qué punto, psicológicamente hablando, pues ese miedo pues ha afectado a todos, ¿no? En gran medida, en poca medida, o qué secuelas va a tener eso.
¿Saben que una de mis roommates me contaba en estos días que ella chiquita, un día su abuela le explicó lo que eran las bacterias y se las dibujó y le dijo, están en tu mano, y entonces se las dibujó en su mano, y si tú cada vez que tocas algo te llevas esa... Y ella estuvo casi un año que se lavaba las manos como por 10, 15 veces al día, obsesivamente se las lavaba, se ponía a llorar, si se sentaba a comer y tocaba la mesa, se tenía que parar, lavarse las manos y volver. Y eso fue una vez que su abuela le dijo algo y ella como niña no lo procesó bien. Imagínense ahora toda una generación de niños que durante 2 meses estuvieron encerrados y sus papás convenciéndolos de que eso era lo mejor para su salud. Sí, veremos consecuencias, estoy de acuerdo.
¿Y ustedes han pensado, sí, o sea, más allá del momento de transición, o si quieren también pueden hablar de la transición, pero creo que aquí sí, hay demasiadas opiniones al respecto, yo he leído un montón de artículos, podcasts, ¿cómo se llama? Estudios, y hay muchas opiniones de cómo va a ser esto y cuándo se va a acabar. Gente que dice que el pronóstico es para finales del 2020 y otras personas que pueden decir que va a ser hasta más bien 2021 avanzado, ¿no? Pero ustedes se han puesto a pensar como luego de la transición, ¿qué se imaginan como cosas específicas en nuestra vida que van a ser distintas?
Ya, paréntesis. Yo quisiera que aquí no digamos como que me imagino el mundo viajando menos, ¿no? Me imagino que todos vamos a usar mascarillas. Ya, creo que nuestros lectores ya saben eso. Vamos a ponernos un poquito creativos. Vamos a inventar
lectores,
un
peligro.
Cristi, empieza tú. Que hoy no tienes estadísticas. La pobre Cristina hoy no tiene estadísticas en qué va a hacer.
Empiezo yo.
No sabe qué hacer.
No, hoy no tengo estadísticas en qué basarme. Pero, a ver, yo más que pensar en casos hipotéticos, porque si hay algo que no me gusta en la vida es la ciencia ficción, es el tema de... O sea, cuando pensamos este episodio y nos dejamos la tarea de preguntar eso, de la vida post-cuarentena, post-transición, etcétera, a mí me surgieron muchas preguntas que de hecho anoté y que sí, se las comparto, ¿no? Por si les sirve algo, ¿no? Hablando con diferente gente, es como, no, ya necesito volver a la normalidad. Y a mí me hizo preguntarme, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad de volver a la normalidad? Más allá de lo obvio, ¿no? Diciendo lo que decía Toña, o sea, no porque la economía está inestable y tienes miedo de perder tu trabajo, no por X o Y, ¿no? Sino que te está faltando, que necesitas, ¿no? Porque yo creo que este ha sido un tiempo de mucha introspección. Vamos, introspección, eso. Para que cada uno pues decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Si estoy solo, ¿qué se siente estar solo? Si estoy con roommates, como le pasa a Toña, bueno, ¿qué características cada una de mis roommates en su personalidad son valiosas? Si estoy con mi familia, ¿cuánto tiempo antes compartía con ellos? ¿Qué cosas hemos aprendido como familia, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, yo imaginarme la vida después de la transición, yo no imagino nada muy diferente más allá de tener medidas de higiene básicas y cosas que ya son obvias, ¿no? Pero yo no imagino un cambio a lo mejor a la vista de todos tan significativo. Lo que sí me imagino, y creo que es porque es mi área de trabajo, es que va a venir un gran boom o un gran pico en todo el tema de la digitalización. Es decir, si ya veníamos de o estamos en un mundo donde la digitalización y todo el tema digital es tan importante, yo creo que va a ser más aún, ¿no? ¿Por qué? Porque ya con este tema de estar todos encerrados, muchas compañías y grandes compañías se dieron cuenta que la gente que no confiaba le tocó confiar, y pues creo que muchas empresas van a sacar provecho de todo lo que pueden hacer a nivel de, pues sí, del Internet de las cosas, de métodos de digitales para comprar, para leer, para todo, ¿no? O creo que sí va a haber un gran boom que ni siquiera entre en mi capacidad, porque si ya hay todo lo que hay, pienso, es alucinante, no me quiero imaginar lo que vendrá, ¿no?
Sí.
Pero voy a seguir pensando.
Sí, con ese escucho. Tema, Cristi, creo que definitivamente, y lo podemos ver, o sea, muchas personas que no habían tenido tal vez resistencia a irse a lo digital, a lo online, se vieron forzados ahorita y ya no hay vuelta atrás. No es como, o sea, yo pensaba, antes, por ejemplo, se hacían conferencias presenciales y la gente pagaba entradas para ir a tal lugar y escuchar a una persona hablar. No creo que eso vaya a desaparecer por completo, pero si ya ahorita todo el contenido que encuentras por internet desde tu casa es tan amplio y bueno, porque eso lo hablamos también, o sea, hay buen contenido, hay que saber encontrarlo, pero hay bueno, qué difícil va a ser como que volver a los patrones anteriores, o eso, o probablemente nunca va a pasar, sino que ya es una ola en la que nos montamos, una ola que subió, que se hizo mucho más alta, y ya, no hay regreso para atrás, con ese tema de lo digital. Y con el tema en general de la vida como cotidiana, yo también creo que, bueno, a pesar de lo obvio, sí, definitivamente, bueno, yo tal vez es un poquito, no sé, como soñador de mi parte. Tú hablabas, Cristi, de por qué querer volver a nuestra vida cotidiana. Y sí, yo creo que de la cuarentena se puede sacar muchas cosas buenas, y yo he tratado de hacerlo, y la verdad es que he estado muy agradecida con el proceso que he vivido en ese sentido. Pero yo sí creo que dentro del ser humano, que es una especie social, sociable, hace falta eso. O sea, eliminar el distanciamiento social como tal. O sea,
no, claro.
Yo lo pienso, sí, yo he disfrutado, la verdad, el tiempo con mi familia. Me ha hecho reflexionar mucho como que volver a lo básico. Creo que lo hablábamos en otra conversación nosotros de cómo la familia es el núcleo de todo, y estar en casa y alimentar la familia. Creo que el que lo esté haciendo va a ver grandes frutos en un futuro, pero también sin eliminar eso y sin dejarlo a un lado, el hecho de poder salir con tus amigos, de poder encontrarte con alguien en la calle que no conocías. O sea, imagínense ahorita en tiempo de cuarentena, ¿cuánta gente nueva has conocido? Probablemente muy poca, o sea, lo que has encontrado en internet. O sea, a mí me encanta conocer gente nueva, pues, o sea, encontrarte con algo distinto. Eso me parece como que es una de esas cosas que tú dices, ah, bueno, okay, sí, puedo ir a un café, conseguirme a alguien y de repente entrar a una conversación y eso, pues, no sé, genera algo. Eso creo que sí, al final lo tenemos todo sembrado en nuestra esencia y es algo a lo que vamos a querer volver.
Sí. Yo estuve pensando algunas cositas que creo que van a ser bastante distintas. La primera, y creo que es bastante fácil, ya es un trend que venía, pero creo que se va a acelerar aún más. Creo que cada vez va a ser menos frecuente fumar. El tema del cigarro. Yo creo que ya mi generación fuma mucho menos que la de mis papás, pero ahora incluso la gente queriendo cuidarse, y con el tema de que los fumadores se afectan más y los pulmones, creo que va incluso a bajar un poco más, a seguir bajando. Espero que mi amiga que hace podcast conmigo y de vez en cuando fuma, pues es tu momento, Cristi.
Yo solo uso Yul.
Bueno, anyway.
Poniéndose otro tema, on the spot, pensé, vale.
hace 6 meses, y no sé si a ustedes también les pasaba, pero lo admito, si yo un día amanecía sintiéndome más o menos mal, me tomaba un atamel, un té caliente, me ponía mi suéter y me iba para la oficina, igualito. Y creo que muchas veces, y paso por una cafetería, me compro un café, es normal. O sea, si tienes una gripecita nula, nadie espera que faltes al trabajo por eso. Y creo que eso va a cambiar radicalmente en la era post-COVID. Tú tienes una gripecita, quédate en tu casa. O sea, eso de salir y exponer a la gente en el metro, a la gente en la cafetería, al, no sé, al jardinero, a tus compañeros de trabajo, hoy en día lo podemos ver como algo bastante irresponsable, cuando hace 6 meses nos parecía normal. Sí. Igual que los handshakes con desconocidos, eso de, hola, mucho gusto, un placer, te doy la mano, y esa persona, no la conoces, yo no sé dónde estaba esa mano, olvídate. Eso creo que, incluso hoy, si yo saliera, no le estaría dando la mano a desconocidos ni besos en el cachete. Y no veo eso, esa tendencia a retornarse en el futuro cercano. Y otra cosa que me parecía interesante, hablaba con mis roommates, ellas son arquitectos y ellas le ponen, me encantan, saludos a mis dos roommates lindas, ellas le meten la arquitectura a todo y para mí ha sido muy cool aprender de ese tema. Y ellas hablaban de, en estos días, lo importante que es tener una terraza, por ejemplo. ¿Cuántas construcciones se han hecho, que apartamentos que no tienen un espacito para afuera, un salidito donde entra el sol, el aire libre? Parece ser, y todo parece indicar, que los constructores le van a empezar a dar más peso que nunca. Y también, ellas me mencionaban que los restaurantes van a empezar a poner como un área de desinfección en la entrada, y que se nos va a empezar a hacer normal ver, entrar, llegar a un restaurante y que lo primero que hay sean unos lavamanos. Y quizás incluso en conciertos, en eventos públicos, congresos, oficinas, que lo primero que haces al entrar en un lugar sea lavarte las manos. Y para lograr eso, el baño no puede estar al fondo, sino que van a empezar hasta ese tipo de cambios en los espacios, los vamos a ver muy pronto.
Mira, yo algo que pensaba, o sea, me parece lo de los lavamanos y eso, y me parece súper interesante, e incluso mi cabeza fue un poco a la ciencia ficción. Ya me imagino dentro de 60 años en los museos las fotos de el COVID-19, ¿saben? Así, y en esa época, abuela, ¿te acuerdas cuando los restaurantes tenían lavamanos? Porque, o sea, sí, me imaginé así tal cual.
No, al revés, como en esa época en que el baño, el lavamanos estaba atrás, al fondo del restaurante.
Exacto, sí. Sí, sí, sí.
Porque el nuevo normal va a ser que esté antes de que puedas ni siquiera pisar el restaurante, por ejemplo.
Sí, sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando hablamos del episodio de los viajes, hablábamos que los millennials, nuestra generación, pues ahorra para viajar, ¿no? Sí. Y yo creo que con toda esta crisis, porque aunque ha sido una crisis importante a nivel de salud, pues no podemos descartar el tema de la crisis económica que hay, ¿no? Gente que se ha quedado sin empleo, gente que ha dejado de producir, gente, etcétera, todo lo que ya conocemos. Yo creo que el concepto de ahorro va a cambiar. Y no va a cambiar solo como nosotros como persona, de decir, bueno, a mí me entra tanto y tengo que destinar tanto porque soy vulnerable a lo que sucede, ¿no? Sino también a nivel de banca, a nivel de planes de financiamiento. Y todo esto yo creo que sí va a haber un gran cambio. ¿Por qué? Porque el que no ha ahorrado nada y se ha visto en una situación económica complicada, echa para atrás y dice, pude haber ahorrado en esto, en esto, en esto. El que todo lo compró financiado y tiene ahorita un poco de cuotas por pagar en los países donde esto no se eliminó, y por ejemplo entró en paro y le están pagando el 70% de su sueldo, y dice, bueno, yo antes lo podía pagar, pero ahora tengo otros gastos, ¿no? Yo creo que sí, la forma de ver el ahorro va a cambiar, y no tanto como quiero ahorrar para darme lujos, quiero ahorrar para ser rico, quiero ahorrar para, sino quiero ahorrar por si viene otra crisis.
Sí, por si viene otro periodo así de contingencia, de momentos no productivos. Totalmente de acuerdo contigo, Cristi. Yo también lo había pensado, que puede ser una secuela que quede así como las generaciones que estuvieron en guerra, o nosotros, ajá, en Venezuela, que acaparamos comida, que eso queda como en tu ADN. O sea, no es normal, y a nosotros en Venezuela nos parece normal, tener en tu maletero una despensa y un congelador con cosas que guardas ahí por si en un momento hay desabastecimiento. Eso no es normal. Y la mayoría de las familias venezolanas que tienen la posibilidad lo hace. Y sí, tiene 10 kilos de arroz congelado y no sé cuántas latas de atún y cosas no perecederas. Y algo así puede pasar también con el ahorro, es como con el dinero, porque dices, mira, para prepararme para un momento, para un periodo en el que no voy a ser productivo, porque mi capacidad de salir a trabajar va a ser distinta, va a estar limitada, me preparo financieramente para eso. Y no solo me preparo financieramente para eso, sino también busco cada vez más fuentes de ingresos que no dependan de mi salida de mi casa. Entonces eso creo, uh-huh, que también es otra cosa que va a pasar. Personas buscando fuentes alternas de ingresos que lo puedan hacer desde casa, que no esté limitado a irse a un lugar en un tiempo determinado, sino con esa flexibilidad.
Eso se llama el fenómeno del inmigrante. Y del inmigrante. Yo me acuerdo, bueno, en Venezuela lo vimos, que en muchos casos familias que se vinieron de la guerra en Europa eran familias que luego en Venezuela hicieron fortunas y que les fue muy bien. Y eso pasaba porque gente que la pasó tan mal, que llegaron y lograron ahorrar, cuidarse y pensar muchísimo en el crecimiento y en invertir y pues lograron salir adelante y más que salir adelante, incluso ser mucho más exitosos que los locales. Y creo, a mí por lo menos que me tocó emigrar, salir de Venezuela, me ha pasado un poco que soy bastante más frugal, que cuido mucho mis gastos, que siempre tengo como que el chip de que en cualquier momento viene el comunismo, se lleva mi vida por adelante y yo tengo que estar mejor preparada que la primera vez. Aunque estadísticamente es poco probable que me pase dos veces. Sí. Y ahora eso se expande de cierta forma con el coronavirus a muchas personas, que es como, me agarró desprotegido el coronavirus. A la primera, esto no vuelve a pasar. Yo no vuelvo a depender de un solo ingreso. Uh-huh. Por ejemplo, ahora quiero tener dos o tres. Aunque sea un poquito menos, que sea como que huevos en distintas canastas. O yo no vuelvo a, de repente alquilar algo tan caro, porque sé que en cualquier momento me quedo sin trabajo, etcétera, etcétera. Creo que ese chip, y estoy demasiado de acuerdo, de querer cuidarme y de sentir que en cualquier momento el mundo se para y 3 meses encerrado en mi casa y yo tengo que estar preparado para eso.
Me encanta, Toña. Sí, yo estoy demasiado de acuerdo con ese punto y creo que lo vamos a ver, ese antes y un después. Y bueno, también es un poco emocionante estar para eso. No sé si para...
Y en el... ¡Ay, perdón! Ajá. Sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero yo tengo una amiga que... ella siempre se impresionaba, incluso se reía, de que sus abuelos besaban el pan antes de comer, siempre, era como una tradición. Y ellos venían de una guerra muy fuerte, les tocó llegar en barco, sin nada, etc. ¿Y por qué? Era porque agradecían el tener comida, porque durante un momento de su vida no la tuvieron. Y creo que incluso nos va a pasar a nosotros que vamos a ser mucho más agradecidos con el... simple hecho de poder ir a un parque, de poder ver amigos, de poder de tener trabajo, de poderme montar en un carro e ir a pasear. Creo que, lo acabo de pensar, pero sí me parece cool que quizás nos convirtamos en personas más agradecidas con las cosas sencillas de la vida.
Sí, valorar lo que antes tomábamos por sentado. Uh-huh. Yo creo que eso es una... ojalá tengamos la capacidad de no olvidar tan rápido y que realmente tengamos como ese... sí, esa delicadeza de decir... me acuerdo que esto no lo tuve por mucho tiempo y lo quería y ahorita sí lo tengo, déjame valorarlo. No sé si para cerrar quisieran... Yo he pensado como algunas cosas triviales, no tan así profundas como hemos hablado ahorita, de cosas que creo que van a pasar en la cuarentena, o post-cuarentena, perdón, o algo que quisiera. Yo no sé ustedes, pero yo toda la vida he querido ir a un autocine y ya no hay casi en el mundo. Me encantaría que volvieran los autocines.
¿Nunca fuiste de chiquita?
No, chama, no me llevaron. Yo sé que había uno que podía ir, pero a mí no me llevaron. No sé qué pasó.
Sí,
estaba mucho tiempo en el parque de diversiones del Tolón, será.
Pero una pregunta, ¿cómo? Yo me recuerdo que yo fui a tus cines, pero no me si yo estaba en el asiento de atrás, ¿cómo veía la, todos asomaditos en el medio?
Asumo.
No sé.
O sea, no tengo recuerdo.
Hay que preguntarle a nuestras mamás.
Tenemos que comprarnos primero el carro descapotable y luego ir al otro cine.
Ya va, en mi caso primero me tengo que comprar el carro. un paso a la vez. Porque el Uber no creo que me quiera llevar para el autocine.
Pero sí, me gustan estas cosas triviales. O sea, autocine, sí. Distanciamiento social, sí, se mantiene. Entonces tendrías que ir al cine de esta forma. ¿Qué otras cosas? A ver.
Yo sé una.
¿Cuál?
No vamos a ver zapatos dentro de la casa. Nos vamos a hacer como los japoneses.
No, o sea, no.
Todo el mundo se quita los zapatos al entrar. No.
Sí, yo Cristi. Creo que eso va a pasar
en este momento.
Por lo menos en mi casa ahorita esa es la política. La gente, todos dejamos los zapatos afuera. Bueno, todos, Potoco y yo, porque mi hijo no usa zapatos todavía. Pero
o si los usa son de decoración, no creo. Exacto. Que los camine.
Ya los camina.
Ya está empezando, en verdad ya está empezando mi gordito.
Por favor, mándanos videos cuando empiece a caminar.
O sea, yo en mi casa también, si alguien sale se quita los zapatos en la entrada, pero yo entro a mi cuarto y me pongo otros zapatos, pues.
No, Cristi, ¿por qué? No. Media.
Bueno, a ver, hay familias que te dan unas pantuflitas para que son las de la casa. Eso pues.
Eso me gusta. Ay, pero reusables.
Claro.
Guácala. Que alguien
se puso. ¿Sabes qué sería genial que sucediera? Ajá. Que las aerolíneas, por el tema del distanciamiento social, los puestos en los aviones sean más amplios.
No, eso no te conviene, porque entonces se hace mucho más caro el pasaje.
No importa. No,
pero qué bueno.
No importa.
Tienes que salir de la
quiebra. Habló Rockefeller. Rockeferreres.
No. Y ellos tienen que salir de la quiebra, entonces les conviene que la gente viaje.
No, mamita, porque el precio de la gasolina del avión que dura 8 horas.
Toñita, estamos soñando.
Toña, déjame soñar.
Perdón.
O sea, tú estás soñando ser japonesa y no tienes los ojos rasgados como los japoneses, o sea.
Me pareció un poco racista tu comentario. Yo creo que sí, soy un poco japonés.
Ajá, perdón. Ay, pero bueno, déjenme sus comentarios de qué cosas triviales se imaginan o les encantaría que volvieran post cuarentena.
Sí, nuestro Instagram está abierto para sugerencias.
Yo quiero hacer dos saludos importantes que esta semana nos escribieron. Isa y Mabel, las queremos con todo nuestro corazón.
Isa González y Mabel Uchi son amadas, sí. Amadas total.
Ah, no,
amadas,
Ismer también amada. Escucha.
Nadie. Pero Ismer no nos ha escrito. Entonces,
chama, a mí me escribió y me dijo que nos ama.
Ah, ok, se acabó nuestra amistad, bien. Ismer. Se acabó. Gracias, nuestra amistad. Ismer. Si estás escuchando este episodio, se acabó, lo siento.
Además, Toña, pero bueno, ya se lo escribió Ismer. O sea, qué feo.
Sí, yo. A mí me escribe alguien y paso el screenshot de la conversación. Miren qué emoción. Chévere, Toña. Puede ser que acabe nuestra amistad con también.
Mi amiga Nani hoy nos dijo que nos escucha y se divierte mucho. Y mis amiguitas boricuas, como siempre, Lorraine, Keren,
y nuestras Rey, mamás. Geraldine y Tamari. Vamos a felicitar a nuestras mamás, que pasó el día
feliz
de la madre.
Feliz día de la madre, mami.
Mi mami, que
siempre nos oye. Espero que hoy escuches el episodio.
Mi mami, que
Elsa, te queremos.
Pero necesita que Bettina le ponga el podcast, porque no sabe ponerlo.
Cosita. Y bueno, a Mako también, que es la madre de este grupo.
Mako, feliz día a las madres.
Gracias, fue lo máximo.
Atrasado, pero bueno, es el mes de las madres. Pero bueno, sí. No olviden dejarnos sus comentarios en Instagram y en los reviews en las diferentes plataformas donde escuchen nuestros episodios. Los queremos mucho.
Epa,
¿y qué?
Muchas gracias a nuestro editor estrella, Potoco Gómez. Te queremos.
Si pudiéramos poner efectos de sonido, pondríamos unos aplausos aquí. ¡Wow!
Si pudiéramos darte un beso en este momento, Mako lo va a hacer.
Bueno, mi Toña, Mako, las quiero.
Las quiero. Un abrazo.
Que chao. Pasen una feliz semana. Bye.
Feliz semana a todo el mundo.